Esta es la segunda parte del estudio bíblico de 1 Corintios 15 y 16. Bueno, ahora vamos a cubrir algo que es muy importante. Una de las doctrinas centrales de la Iglesia Mormona son los bautismos por los muertos. Es por eso que ellos son tan ardientes genealogistas. Tienen la más grande capacidad genealógica de cualquiera en el mundo. Claman que la gente puede ser bautizada por sus parientes u otras personas, de modo que ellos recibirán salvación, y entonces se bautizan por George Washington, Abraham Lincoln, etc. Me pregunto si alguno lo hizo por Judas, a causa de cómo está traducido en la King James. Todo el tópico en 1 Corintios 15 es la resurrección. ¿Por qué usted no puede bautizarse por otras personas para que ellas puedan ser salvas? Porque tiene que ser usted. Solo el bautismo no es suficiente. Entonces, para ellos tomar y decir, oh, esto es una doctrina. Nosotros nos bautizamos por personas quienes han estado muertas. De hecho, recuerdo una mujer cuando estábamos en Salt Lake. Ella pidió ser visitada por un ministro y yo era el ministro. Entonces entramos y empezamos a hablar. Me dijo por qué había dejado la iglesia mormona. Ella iba a la iglesia local, la cual no era muy lejos, pero un día, con mucha nieve, e iban a tener un bautismo por diferentes personas para bautizar a 200 personas ese día. Ser bautizados por otras 200 personas que murieron hacía mucho. Ella era la única allí, y fue a través de los 200 bautismos. Ella dijo, me sentí como si me estuviera ahogando a través de eso. De hecho, esto más parece un método de tortura. Lo único que usted tiene que hacer es colocar la palabra resurrección en cursiva en 1 Corintios 15, 29. Y a eso es lo que se está refiriendo en todo el camino. Entonces, cuando hace eso, elimina la falsa interpretación. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer en el verso 29. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 29 dice, de otro modo, ¿qué harán quienes han sido bautizados para la resurrección de los muertos? Para eso es que usted es bautizado, para la resurrección. Sigamos. Si los muertos no son levantados en absoluto, ¿por qué entonces son ellos bautizados para la resurrección de los muertos? Veamos qué es necesario para ser bautizado de modo que puede ser salvo. Vayamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, y vamos a leer en el verso 15. Marcos capítulo 16, en el verso 15, dice así. Y él, está hablando Jesús, y él les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a la creación entera. Aquel que crea. Usted tiene que estar vivo, de modo que puede creer. Una persona muerta no puede creer nada. Si cree en la inmortalidad del alma, si ya están en el cielo, ¿por qué entonces tiene que ser bautizado por ellos? Sigamos, verso 16. Aquel que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo es necesario para la salvación, pero también permanecer en el evangelio y vivir por el evangelio también es necesario. Leamos, será salvo, pero aquel que no crea será condenado. Volvamos a 1 Corintios 15. El verso 30 es como un resumen de todo. Leámoslo. 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 30, dice: ¿por qué estamos también en peligro a toda hora? Muero diariamente por nuestra jactancia, la cual tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir con muero diariamente? Jesús dijo: nadie puede venir a mí a menos que odie a su padre, madre, hermano, hermana, hijos, tierras y también su propia vida. Y si no carga su cruz, no puede seguirme. ¿Cómo muere cada día? La verdad es, físicamente, usted está muriendo cada día. De los trillones de células que tiene, cada 7 años son completamente reemplazadas. Es por eso que 7 años después se ve más viejo de como era 7 años antes. Recuerde, todo lo que somos y todo proceso que ocurre en el cuerpo vino de un puntico de polvo. Pablo dice: muero diariamente. Y les digo, Pablo en realidad tuvo una vida difícil. Él tuvo que ser excedidamente fuerte para pasar a través de esto. Vayamos y leamos, por ejemplo, en 2 Corintios 4. Y vamos a leer desde el verso 8. 2 Corintios 4, comenzando en el verso 8, dice así: en cada lado somos presionados duro, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperando, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Lo cual muestra que Dios va a ver por usted a través de toda dificultad, sin importar cuán dura es. Sigamos, verso 10. Siempre llevando en nuestros cuerpos la agonía del Señor Jesús, de modo que la vida de Jesús pueda también ser manifestada en nuestros cuerpos. Porque aquellos de nosotros que estamos viviendo somos siempre entregados a muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús pueda ser también manifestada en nuestra carne mortal. Así entonces, de un lado, la muerte está trabajando en nosotros, y de otro lado, la vida está trabajando en ustedes. Y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a como está escrito: creí, por tanto he hablado. Nosotros también creemos, por tanto también hablamos, sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos, también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes. Porque todas las cosas son por el bien de ustedes, para que la abundante gracia pueda hacer rebosar el agradecimiento de muchos hacia la gloria de Dios. Por esta razón no nos desanimamos, sino que si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, aún así, el hombre interior está siendo renovado día a día. Y en Gálatas, él dice que él muere diariamente. ¿Cómo es cumplido eso? Por arrepentimiento, venciendo y siempre avanzando cada día. Hay algo que los atletas tienen bien: no dejen que el juego malo de ayer le empañe el juego de hoy. Tome todo día a día. Asimismo con nosotros. Lo que hicimos ayer ya está hecho, se ha ido, no hay nada que pueda hacer. Ahora, si no fue un buen día, puede arrepentirse de eso hoy. Pero si muere diariamente, esto significa que está poniendo a morir las obras de la carne dentro de su mente. Eso es lo que significa. Volvamos entonces donde estábamos, 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 31. 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 31. Dice: muero diariamente por nuestra jactancia, la cual tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si peleé como un hombre con bestias en Éfeso, ¿De qué me aprovechó si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana morimos. No seamos engañados. El mal compañerismo corrompe el buen comportamiento. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. ¿Y no es eso cierto con algunas personas en la iglesia? Sí. Sigamos, verso 35. No obstante, algunos dirán, ¿cómo son levantados los muertos? Es un misterio de Dios. Sigamos. ¿Y con qué cuerpo vienen? Si está perdido en el mar y los tiburones se lo comen, ¿cómo va a ser resucitado? O si murió y todo es hecho polvo, ¿cómo va a ser resucitado? El espíritu del hombre, esa es la clave. ¿Qué dijo Jesús justo antes que él muriera? Él dijo, Padre, en tu manos encomiendo mi espíritu. Y esto confirma Eclesiastés 12, donde dice que cuando se muere el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No es resucitado en el mismo cuerpo o misma carne. ¿Y a dónde va ese espíritu? Como lo expliqué antes, en estos sobres que tengo aquí, tengo estos pequeños chips. Puedo grabar el sermón en ellos. Todo está grabado en este chip. Pero si no tengo un reproductor, es inservible. Asimismo con el espíritu del hombre, del cual estoy escribiendo bastante en la carta de agosto, para mostrar que la vida comienza en el instante de la concepción. Así es. Hebreos 12 nos da una pista. El espíritu vuelve a Dios. Y cuando para y piensa en eso, no hay muchas cosas teniendo lugar a través del poder de Dios, que el poder es tan leve que ni siquiera lo nota. Como justo aquí en este cuarto, ¿qué tenemos? Tenemos ondas de radio, de televisión, luz llegando sobre nosotros. Hay una máquina trabajando, la cual es el aire acondicionado. Si tuviéramos el afinador correcto, podríamos identificar cada una de estas cosas. Pero tiene que tener el afinador correcto. Cuando muere, el espíritu vuelve a Dios. El espíritu no tiene conciencia, porque es tan solo el espíritu de hombre. El espíritu de hombre no puede funcionar sin un cerebro más que este chip, sin un reproductor. ¿Y qué hace Dios? Vayamos a Hebreos 12, veamos la pista que tenemos aquí. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 22. Hebreos capítulo 12, en el verso 22, dice así: Si no han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Cuando morimos y el espíritu vuelve a Dios, este ha sido perfeccionado. Está esperando la resurrección. Dios debe ponerlo en un cuerpo y mente espiritual. Exactamente cómo él va a hacerlo, no lo sé. No sé cómo va a hacerlo en relación a la tumba, en relación a dónde murió o cosas aquellas. Él no nos dice. Sabemos que la actividad de darnos vida espiritual va a tener lugar en la tierra, porque vamos a ser cargados a donde esté el mar de vidrio. No puedo responder todas esas preguntas, porque Dios ya ha tenido todo esto funcionando. Las únicas de las que podemos hablar, que sabemos, son de aquellos quienes aún estén vivos y son cambiados, después que todos los demás han sido resucitados. Volvamos a 1 Corintios 15. Y sigamos leyendo allí en el verso 35. 1 Corintios 15, verso 35, donde quedamos. Dice: ¿y con qué cuerpo vienen? Un cuerpo nuevo. ¿No va a ser grandioso? Aquí estamos, tenemos mucha gente en la iglesia ahora que están llegando a la línea final. Lo mismo con los veteranos de la Segunda Guerra. Están alcanzando la línea final. Dios espera que alcancemos la línea final y muramos, y nuestro espíritu vuelve a Dios. No estamos volviendo en el mismo cuerpo, no puede ser, porque ya se ha ido y desintegrado, se ha sepultado, quemado o comido por tiburones. ¿Puede imaginar los argumentos intelectuales que estaban teniendo sobre, cómo va a ocurrir la resurrección? Entonces Pablo dice, sigamos leyendo, verso 36. Tontos, lo que siembran no viene a la vida a menos que muera. Esto es algo increíble. Tome cualquier semilla, guárdela tanto como quiera. Esta tiene todo en ella de lo que será, pero no puede llegar a ser eso hasta que sea puesta en la tierra y dada agua. ¿Qué hay en la tierra y en el agua que le dice a la semilla, crezca? No lo sé. Pero esto es algo que ocurre cada día, con cada semilla. Ve algunas semillas, como hice con las del árbol de secuoya. No es más grande que un grano de trigo, pero crece cientos y cientos de metros de alto, y vive miles de años. Pero es una semilla muy pequeña. ¿Qué necesita Dios para darnos vida eterna? Un cuerpo nuevo y una mente nueva. El espíritu perfeccionado que él ha almacenado allí, probablemente cerca de soltar. ¿Quién sabe? No lo sé. Sigamos, verso 37. Y lo que siembran no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Entonces, póngala en la tierra. Toda es consumida en el proceso de brotar y crecer. Y luego, la cabeza tiene entre 30 a 100 núcleos en ella. Sigamos leyendo, verso 38. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, que puso él en él. Y a cada una de las semillas su propio cuerpo. De la misma manera, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias, y otra de peces y otra de aves. Todas son clases diferentes. Sigamos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Podemos ahora ver más de los cuerpos celestiales con toda la tecnología que tenemos. Algunas veces, cuando ve eso, piensa, me pregunto cómo va a ser viajar por el universo. Vamos a vivir por siempre, entonces no importa cuán lejos sea. ¿Cuán rápido viaja un ser espiritual? ¿Más rápido que la velocidad de la luz? No lo sé, pero lo averiguaremos en la resurrección. Sigamos. Pero la gloria de lo celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Ellos tenían mucho entendimiento, ¿cierto? Sí. Continuemos, verso 42. Así también en la resurrección de los muertos, es sembrado en corrupción. Es débil, se muere, se va. Sigamos, es levantado en incorrupción. Y eso va a ser una operación espectacular. Sigamos, es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Cada vez que tengo una ceremonia de funeral, pienso acerca de esto. Aquí está la persona, sea que lo conocí o no. Estuvieron vivas alguna vez, y ahora se han ido. Son tan solo un cuerpo, y este se va a desintegrar completamente. Entonces, ¿qué va a ser la resurrección? Va a ser algo fantástico. Piensa en el llamado y la esperanza que Dios nos ha dado. Es alucinante. Sigamos. Verso 44. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Piensen eso. Cuando hay concepción, todo lo que la persona va a hacer está justo allí, así mismo espiritualmente. Cuando desarrollamos el carácter que Dios quiere, esto es todo lo que Él ha hecho con nosotros a través de nuestras vidas físicas. Todo eso está grabado en el espíritu de hombre. No vamos a ser nacidos en el reino de Dios, en la resurrección como bebés, sino como seres espirituales plenos. ¿Cómo va Dios a hacer eso? Esto tiene que estar conectado a nuestros genes y cromosomas originales, y la conversión con el Espíritu de Dios. Tiene que ser. Sigamos, verso 45. En consecuencia está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Los filósofos antiguos dicen: vinimos de polvo de estrella del cielo. Los mormones dicen que los cuerpos humanos son poseídos por un espíritu que estaba en el cielo con Dios y poseen el cuerpo humano. Entonces están diciendo que lo espiritual es primero, contrario a la palabra de Dios. Recuerde, lo físico es primero, lo natural, y luego lo espiritual. Sigamos, verso 48. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, refiriéndose a Cristo, leamos, así también son todos aquellos que son celestiales. Esto no ha pasado aún, pero va a pasar. Sigamos, verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, es decir, de Adán, también llevaremos la imagen de aquel celestial, es decir, Cristo. Leamos. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No es posible, porque es un reino espiritual, no un reino físico. Sigamos. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. Es un misterio, un secreto de Dios. Leamos. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En este punto, Pablo no entendía cuán lejano iba a ser esto hasta el regreso de Cristo. Él estaba pensando que iba a ser en su tiempo de vida, y esto es reflejado en sus escritos. Luego, el último de sus escritos, tanto para Pedro como con Pablo, usted entiende que ellos comprendieron que había más tiempo. Sigamos leyendo. Sino que todos seremos cambiados, en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados, porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad. Eso tiene que venir de Dios. Sigamos. Y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Entonces, la muerte no es nada. Sigamos leyendo, verso 55. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Ahora el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, mis amados hermanos, sean firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Entonces, este es un capítulo tremendo, ¿cierto? Sí, nos dice muchas cosas. Pasemos ahora a 1 Corintios 16. En la primera parte del capítulo 16 es donde los protestantes salen con ir a la iglesia el domingo y recoger una colecta. Nada podría ser más lejano de la verdad. Leámoslo, 1 Corintios 16, empecemos en el verso 1. Dice: ahora, respecto a la colecta que está siendo hecha para los santos. Para entender esto, tiene que leer 2 Corintios y ver de qué se trata. Había hambre en el área de Jerusalén. Ellos estaban cultivando comida, alistándola para enviarla. Enviarían granos, uvas secas, probablemente otra comida seca, higos, frutas, vegetales, incluso tal vez carne seca. Pero muchos de ellos tenían que salir y plantar el trigo, dejarlo crecer y luego cosechar el trigo y alistarlo. Así que este fue un proyecto de todo un año. Entonces estaban haciendo muchas cosas. Sigamos leyendo. Como mandé a las iglesias en Galacia, así también deben hacer ustedes. Cada primer día de la semana, o sea, es semanalmente en el primer día de la semana. Sigamos. Cada uno debe apartar comida en casa, porque de eso es que está hablando. Él dice así. Vayamos por un momento, pongo aquí su marca y vayamos a 2 Corintios capítulo 9. Segunda Corintios capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 5. Segunda Corintios capítulo 9, comenzando en el verso 5, dice así: por tanto, pensé que era necesario exhortar a los hermanos a ir adelante de nosotros a ustedes y completar los preparativos de esta su generosidad de antemano. O sea, tener todo listo para cuando Él llegara. Sigamos. Dado que ustedes ya habían proclamado voluntad, de modo que pudiera ser recibido como una bendición y no como si fuera de codicia. Pero esto digo, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Entonces, si quieren enviar una gran ofrenda a Jerusalén, planten muchas semillas. Sigamos. Y aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. Cada uno como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia. Entonces, no se preocupe de lo que va a tener después de dar la ofrenda, porque Dios va a proveerlo con suficiencia. ¿Y qué ejemplo tenemos? El maná. Todos tenían suficiente. Sigamos leyendo, verso 9. De acuerdo a como está escrito, Él ha esparcido y dado al pobre, su justicia permanece por siempre. Pueda quien suple semilla al sembrador y pan para comer, suplir su semilla y multiplicar su siembra, y pueda él incrementar los frutos de su justicia. El regalo que iba a Jerusalén. Sigamos. Para que puedan en toda forma ser enriquecidos hacia toda abundancia, la cual causa acción de gracias a Dios a través de nosotros. Entonces, eso es lo que ellos estaban haciendo, preparando. Este era el plan. Cada primer día de la semana, en casa, lo recogían, lo alistaban, de modo que cuando estaba listo para enviar, él dijo, no tendremos que subir y hacer algo. Volvamos a 1 Corintios 16. Y sigamos leyendo a partir del verso 3. Dice así, 1 Corintios 16, verso 3. Y cuando yo llegue a quien quiera que ustedes aprueben en sus cartas, estos son los que enviaré para transportar su generosidad a Jerusalén. Piensen esto. Si los protestantes quieren tomar esto literalmente, entonces cada domingo recojan su colecta y envíenla a Jerusalén. La única iglesia que no tendría que hacer eso serían las que estén en Jerusalén. Bueno, sigamos, verso 5. Pero iré a ustedes después que pase por Macedonia, porque estoy pasando por Macedonia. Puede ser que permanezca con ustedes, o que puede incluso pasar el invierno allá, para que puedan enviarme en mi viaje a donde sea que pueda ir. En otras palabras, está diciéndoles también, estén listos para enviar algunas cosas conmigo cuando vaya, lo cual también incluiría fondos para pagar el viaje en barco. ¿Cómo cree que él iba a los diferentes lugares? Si fuera cerca, él caminaría. Para ir desde Asia Menor a Grecia, tendría que ir en barco. ¿Y cree usted que iban a dejarlo a ir diciendo, oh, aquí es el apóstol Pablo, llevémoslo gratis? No. Sigamos leyendo, verso 7. Porque en este tiempo no me detendré a verlos, mas espero en algún tiempo futuro estar con ustedes, si el Señor lo permite. Pero permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés. De hecho, de ahí es donde estaba escribiendo la carta. Sigamos leyendo, verso 9. Porque una puerta grande y efectiva ha sido abierta para mí, y hay muchos adversarios. Puede leer Hechos 19, era algo tremendo. Allí en Éfeso, él puso todo al revés. Habían demasiados convertidos, estaban entrando y trayendo sus estatuas de Diana, y todos sus libros de ocultismo, y los quemaban. Entonces todos los fabricantes de ídolos decían, no podemos permitir eso. Éfeso era una ciudad grande, con miles de personas, era el centro de adoración de la diosa en Asia Menor, y tenía una gran estatua de Diana. Ella era tan fértil que tenía incontables senos. En realidad, la tenían de modo que los iniciados y los devotos quienes irían al templo, les tendrían leche caliente, y harían que subiera, y luego, en el momento mágico, toda la leche saldría de los senos de Diana. La gente decía, oh, qué maravilloso que es esto. ¿Pero qué le hizo Dios al templo? Lo destruyó. Pablo estuvo allí, en Éfeso. Sigamos, verso 10. Ahora, si Timoteo viene, velen que él puede estar con ustedes sin temor, porque él labora en la obra del Señor así como yo. Por tanto, no permitan que nadie lo desprecie, sino envíenlo a su viaje en paz. También les está diciendo, paguen su viaje. Sigamos. Para que pueda venir a mí, porque lo estoy esperando con los hermanos. Ahora, respecto a Apolos, nuestro hermano, a menudo me he preguntado acerca de Apolos, porque él vino de Alejandría. Él era un hombre elocuente con las escrituras. Entonces a menudo me he preguntado, ¿por qué es difícilmente mencionado? ¿Fue él uno de los que llegaron a ser falsos maestros? No lo sé. Pero esto es lo que él hizo aquí. Y esto me hace preguntarme eso. Leamos verso 12. Ahora, respecto a Apolos, nuestro hermano, le urgí fuertemente ir a ustedes con los hermanos. Ir a visitarlos, ir con Timoteo. Sigamos. Sin embargo, no era del todo su deseo ir a ustedes en este momento, pero irá cuando tenga una oportunidad. Eso suena como una excusa políticamente correcta de Apolos por no ir, lo cual me hace preguntar, ¿tenía él algo más en mente? No lo sé. Sigamos leyendo. Sean vigilantes, afírmense en la fe. Eso es lo que necesitamos hacer hoy. Sigamos leyendo. Condúzcanse con coraje, sean fuertes en el Señor. Sin importar lo que venga, no sabemos cómo van a ser las cosas, pero podemos ciertamente ver adelante algunos tiempos difíciles con los defensores del matrimonio del mismo sexo, porque la meta de ellos es destruir el cristianismo. Sigamos leyendo, verso 14. Que todo lo que hagan sea hecho en amor. Ahora los exhorto, hermanos, ustedes conocen el hogar de Estéfanas, que es el primer fruto de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, a someterse ustedes mismos a tales como estos, y a todo el que está trabajando y laborando con nosotros. De modo que todo lo que necesita ser hecho pueda ser hecho razonablemente y decentemente. Sigamos, verso 17. Ahora me regocijo en la venida de Estéfanas y Fortunato y Acaico, porque ellos han compensado la deficiencia de ustedes. ¿Qué quiso decir aquí? Recuerde, él no tomó diezmos ni ofrendas de ellos, porque estaban más deseosos de darlas a los falsos ministros y apóstoles. Entonces Pablo dijo, no voy a tomar ni un centavo. De vez en cuando, mientras les hacía saber, ustedes no lo hicieron. Él también dijo, no fui carga para ustedes. Lo que significa, no tomé nada de ustedes, implicando que debí, pero no lo hice. Perdónenme por esa falta. Si usted cree en Dios y cree en la verdad, entonces va a dar. ¿Piensa que van a haber conchudos en el reino de Dios? Vea la sociedad de derecho que tenemos hoy. Casi incontable es la clase trabajadora. Sí. Sigamos leyendo. Verso 18. Porque ellos refrescaron mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a aquellos quienes están sirviendo. Las iglesias en Asia Menor, perdón, las iglesias en Asia los saludan. Aquila y Priscila los saludan mucho en el Señor, junto con la iglesia en la casa de ellos. O sea, iglesia en casa. Todos los hermanos los saludan. Salúdense uno al otro con un beso santo. El saludo de Pablo por mi propia mano. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. Nuestro Señor vendrá. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso concluye la serie de Primera de Corintios.